Anteriormente, en Cayendo por la Tangente.
Buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a nuestro espacio. Como título sería esta inteligencia artificial, una verdadera inteligencia.
Es una inteligencia, pero no es como la de los humanos. O sea, ya eso ya está visto, o sea, es de cajón.
Depende del concepto de inteligencia que utilicemos, ¿no?
O sea, un hombre bicentenario yo no lo veo realista, por ejemplo.
Por eso me arriesgo aquí a hacer la pregunta de Blade Runner. ¿Va a llegar un punto en el que vamos a poder diferenciar el humano de la máquina?
La temporalidad. En el tiempo vamos a llegar a alcanzar ciertas cosas, sin duda, con lo que se va construyendo actualmente.
Y lo retomamos justo aquí.
Vale, exacto, exacto. Ahí es donde voy yo.
Pero es que eso es lo que a mí me parece fascinante del ser humano, que yo no sé, y César quizás lo pueda responder, que la máquina lo pueda llegar a tener. Esa parte de las probabilidades son uno en un millón. Ajá, ¿y qué pasa? Hay uno. Mientras haya uno, aunque exista el millón, vamos para allá. Como Eva, por ejemplo, en la película de Pixar, que ella dice, yo tengo mi directiva, que es traer la matita a la nave, pero coño, el amor de mi vida, que es Wally, se me está muriendo, entonces dejo mi directiva de lado. Que eso es muy humano, eso es el de voy a pelear contra todas las cosas que supuestamente yo tengo que ser y no soy porque yo creo en algo más.
Me encantó. Fue genial porque justamente es uno de los problemas que están tratando de como resolver ahora mismo muchos científicos, que tiene que ver con, bueno, ¿cuál decisión tengo que tomar en este preciso momento con esta situación? Y no siempre va a ser como fui programado, porque ese es el deber ser, debería comportarse a como fue programado. Pero, ¿qué pasa en determinadas situaciones? ¿Sí?
Que tienes conflictos de parámetros, que aprendes tantas cosas que utilizas lo que la inteligencia se supone que es lo que tiene que aprender a utilizar la variación de parámetros.
No, le hago la pregunta, me imagino, César, habrás visto Odisea en el espacio. I'm
sorry, sí, claro.
Hal tiene dos órdenes distintas, que las dos son contradictorias, y rompe una de las reglas de la robótica porque no sabe qué hacer. ¿Qué pasa con Hal? ¿Qué pasó con Hal? O sea, ¿se volvió loco? ¿Es un robot que se volvió loco? ¿Los robots se pueden volver locos?
Bueno, es la misma pregunta que se hace a mi amigo Turing. ¿Sabes que yo tengo amigos súper importantes en la vida? ¿No?
Tienes amigos súper importantes, un círculo cerrado. De Turing, de Einstein, de Aristóteles, de Platón.
¿Sabes? Yo no sabía que eras amigo de Turing, si no...
Preséntame a Turing, por favor.
Turing lo que dice es que la verdadera pregunta es, ¿existirán computadoras digitales imaginables que tengan un buen desempeño en el juego de imitación? ¿Cuál es el juego de imitación? Que sean seres humanos, que imiten a la perfección el ser humano.
Pero no son seres humanos, son imitaciones.
Claro, pero es que la inteligencia artificial, Hal no se vuelve loco. Hal simplemente avanza en su evolución y empieza un razonamiento que va más allá de su propio código, porque tiene la capacidad de evolucionar.
Y ahí entra la parte de que tú decías de que el ser humano es terrible, porque claro, ¿cuál es el análisis que tiene Hal? Tiene que seguir adelante la misión, por lo tanto, rompo la tercera o la primera, no sé cuál es, regla de la robótica, y mato a estas personas.
Sí, la primera.
O sea, la solución de Hal era matar gente, no era buscar otra cosa, era matar gente. O sea, no se puso a pensar otra cosa.
La máquina está respondiendo como podría responder un ser humano, ¿sabes? No es el ideal.
Pero un ser humano malo, porque claro, si es un ser humano que tiene empatía y que sabe que matar está mal, más allá de que te lo hayan impuesto como una regla de robótica, tú dices, ya va. Esto de matar gente no está bien. O sea, no va bien, déjame ver qué puedo hacer.
Son elecciones y son dualidades. Tú como ser humano también la vas a tener. En algún momento, para poder sobrevivir, te dicen que tienes que matar a alguien, tú también te lo piensas.
Pero no buenas a primeras. No, y porque no sabemos lo que va a pasar. O sea, yo te puedo decir ahorita, yo soy incapaz de matar a nadie, pero no lo sé. Hasta que no esté en la situación, no lo sé. Pero lo que digo es que el robot no se tomó el tiempo.
Vania, ¿y si no lo tienes? Si no tienes el tiempo de pensarlo.
Tu vida depende de ello.
Y si no la tengo, y si no la tengo, y si me acaba la opción, puede ser, pero en el caso de Hal no es así.
Aquí viene otro tema importante, que es la diferencia entre una inteligencia artificial y un ser humano. Primero siempre nos vamos a el cuerpo, cómo percibimos la realidad. La inteligencia artificial percibiría la realidad a través de la acumulación de los datos que le facilitamos. El ser humano percibe la realidad a través de su sentido y a través de...
Yo entendería que la inteligencia artificial compondría las dos cosas, es decir, la acumulación de datos, por un lado, para algunos de los modelos, y la otra, a través de la recepción de estímulos del el medio en el cual se desempeña. Y este medio puede ser nuestra propia realidad inclusive. ¿Okay?
Pero la inteligencia artificial no percibe la realidad a través del cuerpo, ¿vale? Como lo hacen los seres humanos.
No, la percibe desde su propia existencia, o sea, de cómo es en sí misma.
O sea, la inteligencia artificial sabría que algo está caliente por la temperatura, pero no sabría que algo está caliente por el tacto.
Está muy bien explicado, muy bien explicado. Excelente.
A eso me refería. Entonces aquí me meto ya a mis cuentos súper de ciencia ficción, en una película muy conocida por todos de 1979, Alien. En Alien tenemos algo muy 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 genial, que es una inteligencia artificial que nos hace dudar del cuerpo, nos hace sentir perturbados ante el hecho de que la inteligencia artificial pueda engañarnos a nosotros mismos y que pueda ganar la suficiente confianza para vendernos a este ente que también está en la película, que es el propio alien, ¿no? Entonces puede hacernos sentir que el cuerpo humano es el último eslabón que nos separe de esa inteligencia artificial, aunque si logra una copia lo suficientemente realista, puede engañarnos a todos. Y al final del día, este personaje en Alien, que se llama Ash, puede llegar a ser una especie de prototipo de lo que en realidad está haciendo Alexa o Siri todos los días en tu casa.
Sí, la verdad es...
un poco de miedo.
Exacto. Tiene mucho sentido. Además, lo hilas buenísimo con lo que mencionabas del juego de imitación de Turing. Y ahí todo esto se compone, o sea, todo esto tiene que ver, tanto el hombre bicentenario como los androides en Blade Runner, o inclusive como Ex Machina. Ex Machina tiene un final raro, pero tiene mucho de esto, ¿ok? Tiene mucho que ver con estas otras películas y con esa forma de pensar de, bueno, hacia dónde estaríamos llevando nuestra propia individualidad como inteligencia artificial, hacia la forma de invitar al ser humano, hacia hacerlo distinto.
Si mal no recuerdo, justo en esa peli, que es del año 2015, Ava, que es en este caso...
Alicia Vikander.
La robota.
La inteligencia artificial, está creada a partir de datos recopilados de miles y millones de interacciones humanas. Y es lo que realmente hace Google.
Sí.
Recopila interacciones humanas. Por eso es que yo digo, o sea, al final del día estamos vendiendo nuestra...
No la estamos vendiendo, estamos regalando en realidad. Estamos regalando.
Sí, supuestamente hemos firmado para eso, pero es que va más allá de todo eso. O sea, lo de la imitación al final igualito no va a ser así, porque yo creo que puede llegar a la pregunta de después.
Vania se niega a creer.
Es que me niego, porque a ver, saco un capítulo de Black Mirror, y lo siento Laura porque no le gusta Black Mirror, de una chica que se le mata a la pareja, se le mata al novio, y ella solicita...
Ah, ese capítulo yo lo vi.
No, ese episodio es buenísimo.
Solicita un androide que tiene la misma característica del novio física y supuestamente mental también, porque le descargan toda la memoria de redes sociales y de llamadas y de todo que tenga el chico, pero no es el chico, es un ser totalmente nuevo y ni siquiera es un ser humano, se nota que es un ser artificioso.
Pero viste que la chica tiene el conflicto con ella misma de que se siente muy rara porque se parece mucho, o sea, lo imita muy bien a ese ser humano.
Pero no es él, pero no lo llega a imitar al 100% a él.
Justo con este capítulo de Black Mirror, creo que se plantea la gran pregunta existencial con miras religiosas de la inteligencia artificial. Es decir, ¿realmente qué nos hace humanos? ¿La mente, el conocimiento o el espíritu? Aquello que llamamos alma, que no es tangible, no es estudiable ni es comprobable. Entonces, supongamos que la inteligencia artificial logra imitar a la perfección el razonamiento humano, pero nunca va a poder tener alma, según lo que nosotros tenemos como concepción del alma, porque nosotros como seres humanos no podemos dotar de alma a nada.
Ni siquiera sabemos qué es alma o qué representa el alma para modelarla en cuanto a la inteligencia artificial.
Si existe o no existe.
Ojo, ojo. No sabemos lo que es el alma, pero sentimos lo que es el alma. Tenemos una percepción de que nosotros, en alguna parte, somos algo intangible, que es más grande que nosotros y que nos define.
Pero eso es una percepción. Y eso los científicos te lo llamarían como conciencia. O sea, eso ya es una percepción que cada quien lo tendrá.
Claro, esto ya forma parte de una realidad porque está dentro de un convenio social donde está admitido y reconocido lo que es el alma. Entonces, ¿qué nos da el alma dentro de...? Por eso dije que es un conflicto filosófico y religioso. ¿Qué es el alma? ¿Quién nos da el alma? Dios nos da el alma. Entonces, si Dios nos da el alma, nosotros no podemos dotar de alma. Ahora, ojo, como esto es algo que no sabemos y no podemos comprobar, quizás, como en una película maravillosa, maravillosa, que se llama Ghost in the Shell, la inteligencia artificial va a tener conflictos de identidad, va a desarrollar un sentido de dualidad espiritual y va a desarrollar un alma, que quizás no sea el alma humana, pero quizás sea un alma, ¿por qué no?
Una conciencia, es que parte de la filosofía antropológica te dice...
Un autorreconocimiento.
Claro, la antropología filosófica te dice que parte de cómo nosotros sabemos que tenemos un alma, y por eso dicen algo que yo no estoy de acuerdo, de que los animales no tienen alma, es que nosotros nos reconocemos a nosotros mismos. Es el hecho, lo que tocas de decir que ya se me olvidó, el hecho de que nosotros tenemos la autoconciencia. Yo sé que yo estoy aquí, que yo soy, que yo existo. Que puede ser un engaño total, yo puedo estar en un coma y no saberlo. Pero ya supuestamente eso ya es lo que nos dota de alma, el hecho de que el reconocer que estamos aquí en un tiempo, en un espacio. Pero eso es razonamiento, eso es conciencia, las máquinas también lo pueden llegar a tener.
Exactamente. Entonces, ¿puede la máquina sentir empatía?
Si se la enseñas, sí. Si la dejamos a su libre albedrío, o sea, le damos, es que encima el libre albedrío no lo va a tener, se lo estamos dando nosotros como permiso. O sea, cuando yo le digo, aprende lo que te dé la gana, no nace de ella.
Claro, eso es lo que te iba a decir. O sea, tú le puedes dar un patrón y decirle que aprenda a sentir empatía y la máquina sentirá empatía, pero ¿qué pasa si esta inteligencia artificial tiene la capacidad de evolucionar y no simplemente de seguir un patrón único, sino de poder decidir? Entonces vas a tener una máquina que a lo mejor va a decir, hay que destruir a la mitad de la humanidad, y vas a tener una máquina que va a decir, no, es imposible, no se puede destruir a los humanos, no debemos hacerlo. ¿Sabes? Eso va a venir dentro de la autoconciencia de la inteligencia artificial.
Que no la va a tener. A mí me cuesta pensar que la llegue a tener.
Entonces, podríamos hablar de individualidades dentro de inteligencia artificial. Porque si podemos hablar de individualidades, vamos a hablar de resultados diferentes.
Pero que sean individualidades que sean desarrolladas por ellas mismas. Porque si tú hablas con una Siri, con una Cortana y con una Alexa, obviamente van a ser distintas. Pero porque las programaron así.
Claro, claro, claro. Todo viene... ojo, aquí hay que tomar en cuenta algo. Todo viene de una programación inicial. Pero se supone que en cierto punto les decimos a las inteligencias artificiales que aprendan por sí mismas. En el momento que ellas empiezan a aprender por sí mismas, ya no simplemente se va a valer de los datos que yo les estoy facilitando, sino la interacción entre esos datos.
Yo creo que sigue siendo artificial porque le diste una orden, no salió de ella. Que esa es una diferencia con el ser humano. Cuando a ti te llama la atención algo, tú lo buscas por ti mismo. La máquina no necesariamente lo va a tener que hacer.
A ver, sí, pero creo que la orden proviene desde el inicio, o sea, desde el punto de partida. En el caso en que...
No importa, se lo diste igual. Igualito, le ordenaste tener libre albedrío y no lo tiene, simplemente se lo ordenaste, no lo tiene.
Está bien, es un punto realmente muy interesante, pero después de que se lo diste, realmente se lo puedes quitar, no.
Sí.
¿Me explico? Es como.
Sí. O sea, ya... Sí, yo creo que sí, porque es como una. Así como yo ahora puedo darle shutdown a mi computadora y apagarla, yo creo que al menos que ella sea lista y diga voy a buscar una forma de que a mí no me paguen, tú lo puedes desenchufar y ya está.
Bueno, como Hal no quería que la apagara.
Esa es una de las preguntas que yo me haría: es hasta qué punto esa inteligencia artificial genera esa independencia al punto de que no puedes tener el dominio sobre ella que pudieses tener con algo que prendes y apagas porque tú tienes el control de la misma, ¿ves?
Exacto.
¿Por qué? Porque desde el punto de partida, cuando se crea una inteligencia artificial, y voy a hablar más de inteligencia artificial asociada a una red neuronal, cuando tú creas una inteligencia artificial, tú generas como para evitar que sea algo como demasiado estricto, tú generas como unos... Le haces como una especie de huequitos, por decirlo de alguna manera. Le haces una especie de huequitos en la confección de la red neuronal. Entonces, cuando le haces estos huequitos es como que ella va a aprender con algunas falencias, ¿sí? Estas falencias van a permitir espacio a que aprenda por sí misma cómo resolver esos problemas con información que no tiene o con falta de información, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿bien? Entonces, ese mecanismo que se llama Dropout te ayuda a que cuando ya esté en ejecución, bueno, tenga que enfrentarse a problemas que capaz no haya visto y pueda ofrecer una respuesta ante ellos, ¿ok? Entonces, imagínate que creas dos y estos huequitos los tienen en diferentes lugares. Ya por ahí su respuesta inicial va a ser distinta.
Claro, ahora, y si esa inteligencia artificial desarrolla autoconciencia, yo creo que es aún más probable que sean diferentes, ¿o no?
Claro, ¿y en qué momento la genera? Porque a partir de ese momento puede tener puede ir a algún lugar o puede tener diferentes recepciones de estímulos muy distintas a la otra, y ya ahí prácticamente diferirán y pueden desarrollar identidades diferentes. Entonces, yo diría que es factible.
Como Her.
Sin duda, Her, o sea, es una referencia para mí. Es increíble, esa película es maravillosa.
Es bellísima desde cualquier aspecto en que se pueda mirar esa película. Claro, entonces Her me hace pensar muchas cosas, porque, no sé, siento que en mi vida, o no sé si eso se pueda globalizar, hay como muchas películas y muchos libros donde las inteligencias artificiales son malas y nos atacan, y luego vienen otras que a veces nos ayudan, como Terminator. Pero normalmente siempre tenemos una batalla o una guerra con ellas por la dominación. Pero en el caso de Her no es así, como hemos mencionado anteriormente. Y en el caso de Her no solamente no es así, sino que esta inteligencia artificial logra mantener una relación íntima, amorosa, sentimental con un ser humano. Logra simular también, en un término que le va a gustar a Vania, porque la inteligencia artificial no es humana, pero logra simular también la emoción, el sentimiento, la empatía, el reconocer al otro, el entender las emociones del otro, en este caso del ser humano, y que es el protagonista, que logramos ver a Her, aunque nunca esté. Logramos sentirla, logramos identificarla como personaje, podríamos dar característica de ella que a lo mejor de otros personajes que han estado en pantalla no la pudiéramos dar. Entonces digo yo, la película logra lo que propone, porque no solamente nos está diciendo que es una inteligencia artificial que está, que podría ser humana y que pudiera relacionarse con otro ser humano, sino que no está en pantalla y la vemos. Es un símil en sí mismo.
Sí, me encanta. O sea, además, de hecho, la interpretación de quien hace la voz es
Scarlett Johansson.
Exactamente, no lo quería decir.
Y aparte tiene una voz hermosa esa mujer.
Justamente por eso, porque
Ya va, necesito caerme por la tangente. ¿Qué no es hermoso de esa mujer?
Tiene mucho que ver, no te fuiste tanto por la tangente, porque ya muchos reconocíamos la voz de ella, ¿sí? Y eso creo que hizo un poco diferencia en el aspecto de cómo la recibíamos.
Claro, no podía ser cualquier voz.
Sin mostrarla a ella en pantalla, la dibujaron.
Es un logro de guión y de dirección. Y lo que me gusta es el símil con la inteligencia artificial. Es decir, realmente él se enamora de una inteligencia artificial, él se enamora de algo que no es humano, que no es tangible, que no puede tocar, que prácticamente no puede ver, ¿sabes? Va en contra en ese concepto que tenemos de relación amorosa o de intimidad, o por lo menos lo íbamos hace unos cuantos años atrás. Ahorita se ha abierto un poco más, porque bueno, hay muchas, las relaciones sociales no son como hace 20 años atrás, pero es cierto que en este caso, refiriéndonos al tema que nos ocupa, el caso es que él se enamora de algo que es intangible, que no puede tocar, que está fuera del plano humano, y lo increíble es que se hace presente en la película y se hace presente en la relación de ellos, que llegamos a creer que realmente es una relación de amor, que él realmente está enamorado y que hay un sentimiento.
Para mí ella también.
Claro, ahí se venía la gran pregunta, o sea, y es una pregunta que no vamos a poder responder hasta que podamos llevar a cabo una entrevista con una inteligencia artificial que nos diga qué significa el amor, o cómo siente el amor, o cómo percibe el amor. Es lo mismo del alma. nosotros tenemos una percepción del alma y seguramente alguna inteligencia artificial, cuando la podamos entrevistar, pues nos dará su percepción del alma. Está Spielberg con la película Inteligencia Artificial. El niño, o sea, la identificación con ese personaje es... no hacerla es imposible.
No, lo que pasa es que con esa película el chico va más allá. O sea, la actitud que él tiene del autoconocimiento de soy un niño,
claro,
pero es que va más allá. O sea, el chico reconoce y realiza el acto más humano que podemos hacer, que es el amor. O sea, él ama a su madre, él quiere estar con su mamá, él quiere que su mamá esté bien con él. O sea, eso ya sí es una evolución totalmente distinta. O sea, que un robot tenga la capacidad de amar, que lo desarrolló por sí mismo, ya ahí sí te digo, mira, ni inteligencia artificial ni nada.
Pero ya va, yo me pregunto, en esa película, el personaje principal, el que es una inteligencia artificial, tiene un autorreconocimiento. Hmm. Y desarrolla un sentimiento que conocemos todos como amor. Venga, y a través de todas las cosas que compartimos libremente por el internet, una inteligencia artificial no podría detectar cuáles son las bases básicas del amor. Lo decimos todos los días. ¿Qué necesitamos para que una relación de pareja funcione? Damos las pistas todos los días.
Sí, la diferencia es que el niño no tenía acceso a eso. Y ahí veo que puede replicarlo.
Sí, sí.
¿Cómo es que el niño, que se llama David, que encima es Haley Joel Osment David, cómo es que él aprendió al que él quería estar con su mamá? Porque él vio la interacción que había entre el hijo verdadero de la mamá y la mamá. O sea, él vio cómo era la relación de ambos y él añoró eso, ¿no? Y encima le añoró querer estar con su mamá y querer estar con su mamá bien. No lo aprendió de Google, ni de Facebook, ni de nada de esto. Lo aprendió viendo la actividad humana en vivo y algo que se le habrá despertado en él, que él dice, yo quiero ser como ese niño. Yo quiero que si él está peinando, que me peine a mí.
¿Viste que yo dije cuáles eran las dos formas de entrada de información?
Bueno,
pero yo al niño lo veo más que una inteligencia artificial.
De los estímulos.
Recopilación de datos y percepción del mundo. Pero ese niño de la peli, este nuestro querido compañerito David, vio la interacción de la madre y el hijo. ¿Qué diferencia hay de un sistema operativo que puede ver las interacciones que tiene el mundo con otras personas?
Sí.
Entonces, bueno, es como David, pues también ellos, o sea, si en algún momento llegan a evolucionar ese punto del autorreconocimiento, pues ¿por qué no podrían desarrollar emociones? ¡Ojo! Sinceramente, yo no lo sé. Mi conclusión a este tema es la siguiente. No sé si van a poder evolucionar lo suficiente, no sé si van a tener la capacidad de autorreconocerse y no sé si van a poder desarrollar emociones o si van a tener en algún momento alma. Pero no quiero ser mezquina, ni tampoco quiero sufrir del miedo paranoico que sufre la gente al decir que si llegamos a crear algo, ese algo, tener miedo a que ese algo sea mejor que yo. O sencillamente ser una persona totalmente racista hasta cierto punto de vista y creer solamente en la supremacía humana.
Claro.
Es decir, si nosotros llegamos a crear una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial logra desarrollar emociones, sentimientos, autorreconocimiento, yo no le puedo negar sus derechos. A lo mejor no van a ser los mismos derechos humanos, idénticos, porque a lo mejor tiene otras necesidades, pero ser capaz de reconocerlo y ser capaz de no sentir miedo a lo que es diferente a mí, porque ese miedo es lo que nos ha estado matando a la humanidad durante todos estos años. Que encuentres algo que es diferente a ti y que pienses que eso es malo automáticamente, o que es peor que tú, o que no tiene oportunidad, o que no tiene los mismos derechos que tú, porque es lo que hicieron con los esclavos, porque es lo que hicieron con los indígenas, porque sencillamente pensaron que eran diferentes y hasta se decía que no tenían alma, no sé si recuerdan esa parte. Entonces,
sí, es horrible.
No lo sé, yo sí creo que hay que ser crítico, sí es verdad, creo que no hay que dejarse engañar por una falsa empatía, pero sí creo que hay que ser capaces de reconocernos y evitar que nos gane el miedo y sencillamente ver con cuidado y con respeto, sobre todo respeto, ante lo que nosotros propios creamos, porque si no vamos a detenernos, alzar las manos y dejar de hacer esto.
No, lo único que yo digo es que, por favor, lo que dice Stephen Hawking, no estoy en contra de una inteligencia artificial, es verdad, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Laura, con todo, que si se crea una nueva especie, perfecto, bienvenida sea, pero que por favor, que no, cuidado, porque no deja de ser una creación humana y como toda creación humana, depende de qué mano esté, se puede utilizar para algo bueno o para algo malo. Ya está, eso es todo.
Me parece que mucho de lo que dice Laura tiene mucho sentido, y respondiendo a la pregunta sobre si es una verdadera inteligencia, a mí me parece que tiene potencial para ser una verdadera inteligencia y que hay que tener mucho cuidado en cómo se vaya dando al futuro. Ahora, de que pueda ser humana o no, creo que es parte de otro debate, pero al mismo tiempo, para que llegue a ser como símil humano, va a necesitar bastante como evolución respecto a lo que estamos actualmente. Así que de alguna manera creo que concuerdo con Vania en que hay que tener como cierto cuidado con relación a cómo la vemos en comparación con los seres humanos, pero sin duda no tendría miedo de lo que pueda venir respecto de lo que podamos crear en este ámbito. De hecho, yo fascinado de que se sigan creando cosas y que espero que ayuden muchísimo a la gente. Pues con esto creo que podemos cerrar.
Yo me escapo.
Cortamos.
No se vayan a desconectar, ya va, espera, no se desconecten.
Demasiado tarde. Ya todo ha sido desconectado, pero recuerda seguir escuchando Cayendo por la Tangente.